Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Son las 9:05 de la mañana, este martes 8 de octubre de 2019, y este es el avance informativo.
Información más importante.
Por el momento no se cuenta con el material para esterilizaciones gratuitas, servicios públicos municipales. Seguimiento ante las diferentes informaciones sobre las esterilizaciones gratuitas por parte de Control Animal. Autoridades y funcionarios municipales aclaran que aún no se tiene fecha para comenzar el servicio sin costo. Versos al cielo, lectura de poesía con causa en La Laguna. Con diversas actividades recaudan fondos para huérfano fallecido integrante del campamento de resistencia del pueblo indígena de San Juan Bautista de La Laguna. En 5 años México sube 50% la tasa de suicidio. ASULAC, la Asociación de Suicidiología de Latinoamérica y el Caribe, ubica al país como el segundo más alto en tasa de defunciones por suicidio en los países de Hispanoamérica. El primero es Brasil. Abierta la convocatoria de estímulos económicos a estudiantes con discapacidad e indígenas de UDG. Del 7 al 21 de octubre podrá hacerse el registro en línea y el 25 de noviembre se darán a conocer los beneficiarios. College Board ofrecerá gratis y en línea pruebas para practicar examen de admisión. Tendrá un nuevo diseño para recibir la Esta prueba podrá, los alumnos aspirantes al ciclo escolar 2020 podrán acceder a esta prueba completamente en línea. La institución College Board, quien es la encargada de aplicar el examen de admisión a la UDG, abre esta prueba completamente gratuita. Con nuevos espacios, la unidad Dr. Juan y Menchaca amplía su capacidad contra la mortalidad en la práctica de ese servicio. Registran en Jalisco 8,173 desaparecidos. Jalisco suma 8,173 personas desaparecidas, confirma el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Avanza la iniciativa para hacer públicas las sentencias emitidas por el Poder Judicial. El senador Clemente Castañeda Hoefflich presentó esta iniciativa en abril. En septiembre se aprobó en la Comisión Anticorrupción y después en la de Asuntos Legislativos Primera. Causa frente frío número 3, fuertes lluvias en 9 estados. En información internacional, desdeña Trump plan de México y lanza el suyo para Centroamérica. Corea del Norte pone en duda continuidad del diálogo con Estados Unidos sobre desarme.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Señal Informativa. Bienvenidos a este espacio noticioso en Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. Yo le agradezco el que esté con nosotros y le invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga bien informado de los acontecimientos más importantes y relevantes ocurridos en las últimas horas en la región Altos Norte del estado, a nivel estatal, por supuesto, nacional e internacional. Agradezco a Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio y en compañía de mis compañeros Aarón Navarro, Gabriela León y Edith Sandoval, estaremos llevando los detalles de la información más importante hoy. Les recuerdo que en la sección de opinión y análisis estaremos escuchando al doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. Lo invitamos a que se mantenga en contacto con nosotros a través de las vías telefónicas, el 403-1413 completamente a su disposición. Asimismo, el 800-701-2119, esta línea de larga distancia completamente gratuita. También a que nos siga en redes sociales e interactúe con nosotros a través de ellas. En Twitter nos puede encontrar como @silagosudg y en Señal Informativa Lagos en la página de Facebook. Asimismo, saludamos a quienes nos sintonizan a través de esta plataforma de red social en nuestra transmisión en vivo. Lo esperamos con sus llamadas y comentarios y nos vamos con la información.
Señal local.
En información de carácter local, por el momento no se cuenta con el material suficiente para esterilizaciones gratuitas, así lo da a conocer Servicios Públicos Municipales. Después de que hace un par de días, hace algunos días, el viernes de la semana antepasada, para ser exactos, a través de este mismo espacio, le dimos a conocer información que había sido hecha pública en una sesión de la Comisión de Servicios Públicos, en la que se anunciaba que se estaría prestando este servicio de esterilizaciones de manera gratuita. Hoy, y después de algunas señalamientos por parte de los usuarios que intentaban pues hacer válido este servicio público en la unidad de control animal y que se les era negado, les decían que no había un servicio de manera gratuita, sin embargo sí a bajo costo, con un costo de alrededor de 200 o 300 pesos, un costo de recuperación, pero sí la queja de varias personas que intentaron pues hacer uso de este servicio que se anunció en la comisión. Una falta de precisión en algunos detalles que hoy le presentamos aquí ante las diferentes informaciones sobre estas esterilizaciones gratuitas por parte de Control Animal. Las autoridades y funcionarios municipales involucrados aclaran que no se tiene aún fecha para que se pueda comenzar el servicio sin costo. Sin embargo, sí es a bajo costo y vale la pena que quien tenga una mascota que quiera esterilizar, pues lo aproveche. Escuchemos los detalles con Gabriela León.
El pasado 27 de septiembre de 2019, Señal Informativa hizo público lo dicho en la sesión edilicia de servicios públicos municipales de Lagos de Moreno, el día 26 de septiembre, sobre la apertura de esterilizaciones gratuitas en el Centro de Control Animal del municipio. En dicha sesión de comisión, el coordinador de servicios públicos municipales, Sergio Bus Hernández, anunció la gratuidad de la operación ante los miembros presentes del comité. Escuchamos parte de la conversación publicada en el canal oficial del actual gobierno de Lagos de Moreno, la cual se transmitió en vivo.
Hay que invitar a la ciudadanía que si tiene por ahí una mascota, que pudiera traerla y con gusto le damos la esterilización, no se le cobra, perros, gatos, con
todas sin las costo, porque los dos dicen que sin costo, tiene costo, ¿eh?
No, sin costo, estoy hablando públicamente, cualquier cosa me marquen.
Dicha información fue confirmada por la regidora miembro del comité, Marta Yolanda Ruiz Ambriz, unas horas después de la reunión, en entrevista con este medio, quien también mencionó que la decisión se debía a que se cuenta con el recurso y las herramientas para realizarlo, y serían permanentes e inmediatas a partir de esa fecha. Escuchamos.
Gratamente nos informó el director de Servicios Públicos, el señor Sergio Bus, que a partir de ahora ya se van a seguir realizando las esterilizaciones, pero ahora sin ningún costo para la población, así que pueden acudir a las instalaciones de control canino y programar o llamar por teléfono y agendar. Le comentaba yo que le pedí más informes, me decía que se realizaría dentro de las mismas instalaciones y serían realizadas por el médico veterinario, que es el titular, que está al frente de esta dirección.
Sin embargo, durante los días siguientes, la población interesada en este servicio que acudió o marcó a las oficinas de la dependencia de control animal tuvo varias negativas de parte del personal. Entre ellas se mencionaba que la información proporcionada por Señal Informativa no era cierta. Además, se aseveraba que el titular de control animal, Roberto Chávez Martínez, se encontraba de vacaciones y que no tenían información al respecto, y que de igual forma, la lista de citas para la operación a bajo costo estaban llenas hasta noviembre del presente año. Por su parte, el coordinador de servicios públicos municipales, Sergio Bus Hernández, mencionó a modo de aclaración que en la sesión de comisión no se había dado a entender en cuanto a las fechas y la forma de operación del servicio, que afirmó se llevará a cabo a partir de donaciones en material veterinario del sector privado. Sin embargo, no especificó ninguna fecha para el comienzo.
De lo que pasa es que a lo mejor hubo una confusión, o a lo mejor no lo supimos explicar correctamente. Lo que pasa es que vamos a tener esterilizaciones gratuitas en base a la donación que algunas empresas nos van a facilitar, pero ahorita de momento todavía no tenemos todavía el monto y cuáles empresas nos van a apoyar con este tema. Yo creo que en esta semana posiblemente nos pongamos en contacto con algunas de ellas y ya tendríamos a lo mejor alguna respuesta, pero por el momento no tenemos todavía el recurso para poderlos hacer las esterilizaciones gratuitas.
Bueno, entonces todavía no se tiene una fecha exacta para empezar con estas esterilizaciones gratuitas, pero...
No lo tenemos, pero estamos trabajando en ello, ¿eh? Créeme que sí, la intención del presidente pues es apoyar a la persona que menos tiene, ¿no?
Asimismo, Señal Informativa Lagos de Moreno ha intentado tener contacto con el titular de control animal para precisar la información oficial, sin haber tenido respuesta. Por el momento, las esterilizaciones seguirán teniendo un costo de recuperación de entre 200 y 300 pesos, dependiendo del peso del animal, según datos otorgados por el coordinador de servicios públicos del municipio. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Así las cosas con el servicio de esterilizaciones en la unidad de control animal municipal. aún no se puede prestar el servicio de manera gratuita, sin embargo sí tiene un costo bastante bajo comparado con lo que costaría en algún consultorio particular. Y sí, vale la pena que si tiene usted una mascota a la que desee esterilizar, pues aprovechar este servicio. Hay que hacer cita previa a través de las líneas telefónicas de control animal y, como ya lo escuchaba en la información de mi compañera Gabriela León, no hay citas disponibles en control animal hasta mediados de noviembre. Este es un servicio bastante requerido por la ciudadanía. Con esto nos vamos a la pausa, la primera de este espacio informativo. No se vaya, regresamos con más de Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Regresamos con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. El 403-1413 sigue estando a su disposición para que nos llame y se mantenga en contacto con nosotros. Agradecemos a María del Refugio, quien nos llamó de Colinas del Valle y nos dice que en Paseo Las Palmas hay una lámpara que está haciendo corto. Este es un llamado a servicios públicos municipales, por supuesto, para que atiendan este reporte de una lámpara que está fallando ahí en Paseo Las Palmas. Así también nos reporta que en la colonia Huertitas hay muchos baches, pues para que se pueda atender de parte del municipio esta necesidad. Nosotros nos vamos con más información y es que en 5 años México sube un 50% la tasa de suicidio. Así lo menciona ASULAC. ASULAC es la Asociación de Suicidología de Latinoamérica y el Caribe. Ubica al país como el segundo más alto en la tasa de defunciones por suicidio de los países en Hispanoamérica. El primero de estos es Brasil.
En México, la tasa de suicidio ha aumentado un 50% en 5 años, posicionándolo como el segundo país con más muertes autoinfligidas de Hispanoamérica, solo por debajo de Brasil, según confirmó la miembro fundadora de la Asociación de Suicidología de América Latina y el Caribe, Lery Marlene Betancourt Pérez.
El mayor índice se da en mujeres de 15 a 19 años y en hombres de 20 a 24 es cuando más se suicida. Pero el rango hasta los 29 sigue siendo el más alto. Sí es mayor la diferencia aquí y sí tiene que ver con una, entre otros factores, con una educación de género más machista. Luego disminuye mucho en mujeres, en edad reproductiva las mujeres como disminuye mucho y vuelve a tener un pico más adelante en los 40.
Asimismo aseveró que 46% de la tasa nacional de suicidio pertenece a personas menores de 29 años y que son los hombres quienes encabezan dicha cifra, sobre todo en México, ya que a diferencia del promedio mundial en el que se suicidan 3 hombres por cada mujer, en el país el 80% de los casos pertenece al género masculino. Betancourt Pérez dijo que ASULAC ya tiene indicadores de alerta media para la República, donde se suicidan alrededor de 6.500 personas al año. Aunque estas cifras posicionan al suicidio como un tema de salud pública, Betancourt Pérez afirmó que no existen políticas gubernamentales de prevención. Durante 6 legislaturas, tan solo se han presentado 18 iniciativas sobre el tema, y sin haber aprobado ninguna, se ha desplazado al acto que mata 3.000 jóvenes al año.
En México realmente ha costado mucho. A los expertos en el tema no nos interesa de qué color sea el partido, el asunto es que haya algo que obliga a los gobiernos a atender a este problema. Porque ¿por qué no llega esa enfermera o esa psicóloga comunitaria a tu casa a decirte cómo detectar el suicidio? Porque no hay presupuesto para pagarle. Porque no hay una estrategia nacional, no hay un programa nacional. Y eso es lo que estamos buscando que se logre, porque si no, no vamos a poder llegar a las comunidades, no vamos a poder llegar a las familias, que son las primeras que pueden ayudar. Porque en el sector terciario de salud, que es donde está psiquiatría y donde o psicología, y llegan ya en un intento de suicidio o cuando lo detectaron ya, pero muy sobre la mano, llegan los menos.
De manera estatal, Jalisco se encuentra entre las entidades con más muertes por suicidio, aunque el hecho de que no existan cifras estadísticas poblacionales más actuales complica la confirmación de riesgo dentro del país. La también psicoanalista comentó que el suicidio es multifactorial y que la depresión se debe tanto a la incapacidad de enfrentar problemas personales, el ambiente familiar, así como las condiciones socioeconómicas y culturales, pero también existe un rango de impulsividad que afecta sobre todo a los niños y adolescentes. Esta cifra se ha mantenido en un 4 a 5% a través de los años.
Hablar de una única causa, una única razón, no. Más bien se han hecho estudios y más bien se plantean como algunas hipótesis o algunas conclusiones en base a la población que se ha estudiado. En el tema de los jóvenes se habla mucho, bueno, en el adolescente en general existe mucho la impulsividad, ya de características normales por la etapa evolutiva en la que está, pero que eso sí ha aumentado muchísimo más en los tiempos actuales. Los adolescentes llegan hoy a esta etapa de la vida con muchas menos herramientas emocionales de las que se tenían antes. Sí hay suicidios que son impulsivos, son una tasa muy baja que te habla de que esos no se pueden prevenir porque es así como un acto, o sea, netamente impulsivo, no estuvo premeditado, no hubo algo, una señal antes.
Para Señal Informativa en La Voz de Moreno, Gabriela León.
Versos al cielo, lectura de poesía con causa en La Laguna. Con diversas actividades recaudan fondos para huérfano fallecido, integrante del campamento de resistencia del pueblo indígena de San Juan Bautista de La Laguna.
En la tarde de este domingo 6 de octubre, jóvenes poetas se reunieron al llamado de los habitantes de La Laguna, que convocaron a una serie de actividades con el fin de juntar recursos para los arreglos funerarios de un joven que formó parte de la resistencia por la inconformidad ante la instalación de gasoductos en su territorio. La interpretación poética se llevó a cabo en el campamento de resistencia que se encuentra instalado en el libramiento norte de la ciudad, donde participaron Samir Arellano, Yomira Gómez, Yareli Facio, Diana Neptuno, Jorge Cualquiera, Fernando Vega, Juan Antonio Orozco y Joseph López. La música estuvo a cargo de Nancy Herrera y Pablo García. Habitante de La Laguna, agregó una breve semblanza sobre Ángel.
Pues nada más quería decirles que muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por estar presente todos y gracias por ayudarnos. Nada más les quería aclarar que él ya está sepultado y lo que se recaude va a ser a favor para arreglarle su tumba. En favor de sus familiares y amigos, compañeros, y va a hacerle una misa, su retrato. Los que gustan comprar, pues muchas gracias.
Compañeros, familiares y amigos le rindieron homenaje. Hermana del joven fallecido aseguró lo siguiente.
No sé, tuvo el valor de venir aquí, de estar presente, de hacer guardias, de estar en la noche, de estar conviviendo. Tuvo también algunas comisiones que le tocaban de, pues con sus manos, de trabajar, de incluso un tipo también muy inteligente. Sabía pensar y opinar también, sabía cantar.
Para Señal Informativa, La Voz de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Universitaria.
Abierta la convocatoria de estímulos económicos a estudiantes con discapacidad e indígenas de la Universidad de Guadalajara. Del 7 al 21 de octubre podrá hacerse el registro en línea y el 25 de noviembre se darán a conocer los beneficiarios. La Universidad de Guadalajara, mediante la Unidad de Inclusión de la Coordinación General de Extensión, da a conocer la convocatoria del Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes con Discapacidad e Indígenas. El jefe de la unidad, maestro Noé Albino González Gallegos, informa que la beca tiene el objetivo de incentivar el desarrollo académico de los estudiantes mediante un estímulo económico que consta de 1,200 pesos mensuales durante 5 meses y detalla que la cobertura de esta está prácticamente asegurada a los aspirantes con alguna discapacidad. Escuchemos al maestro Noé Albino González Gallegos.
Alumnos con discapacidad en la Universidad de Guadalajara. Las principales son la motriz y la visual, pero también tenemos intelectual, psicosocial y auditiva. Entonces, estos son 2,388. Por sistema, tenemos 322 en el bachillerato, tenemos 1,995 en licenciatura y 71 en el sistema de universidad virtual. Personas con discapacidad, está asegurado que todas las que completen su registro y hagan su solicitud van a recibir beca. Esperamos alrededor de 204, 206 personas, de acuerdo a lo que ocurrió en la convocatoria anterior. En el caso de comunidades, de estudiantes de comunidades indígenas, como el número es muy elevado, esperamos alrededor de 1,000 solicitudes. Probablemente unos cuantos no alcancen a ser cubiertos, porque el criterio va a ser para otorgar el recurso el promedio que tengan. Entonces,
recordó que en diciembre se publicó la política de inclusión de la Universidad de Guadalajara, que se aplica en toda la red universitaria y se basa en 4 ejes: ajustar la normatividad universitaria para que esté acorde con la política de inclusión, hacer investigación en temas de discapacidad, discriminación e inclusión, definir acciones para que los estudiantes puedan ingresar, permanecer y egresar, y brindar capacitación para la comunidad académica. El jefe de la unidad de inclusión menciona algunas de las acciones que se estarán implementando para los aspirantes que presentarán la prueba de admisión para el ciclo 2020.
Esta beca es para los que ya son estudiantes, pero para los que son aspirantes para el ciclo escolar 2020A, es decir, que inician clases en enero, tenemos actualmente abierta la convocatoria de lo que llamamos nosotros ajustes razonables. Se trata de modificaciones en el formato, en el tiempo o apoyo que requieran los alumnos que tienen discapacidad. Este ajuste razonable se le brinda a las personas que tienen discapacidad y que así lo solicitan. Se lleva a cabo durante el examen de admisión. Algunos ejemplos son, si por ejemplo el estudiante tiene discapacidad motriz, se le proporciona un aula accesible físicamente, es decir, que no requiera uso de escaleras, que tenga rampas.
Para los interesados en el apoyo económico, del 7 al 21 de octubre de 2019 se deberá hacer el registro de solicitudes en la página www.cge.udg.mx/programa de estímulos. La recepción y entrega de documentos en los centros universitarios UDG Virtual y las escuelas del Sistema de Educación Media Superior. Los alumnos interesados deberán acercarse a la unidad de becas de su centro universitario y para el 25 de noviembre se darán a conocer los nombres de los beneficiarios. Este es informe de Laura Sepúlveda. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más de Señal Informativa. Lagos de Moreno, no se vaya.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Regresamos con más de Señal Informativa Lagos de Moreno. Lo invitamos a que siga participando con nosotros, el 403-1413, línea telefónica a su disposición. Agradecemos a Marta Cortés, quien nos dice, frente a la feria, las instalaciones de la feria, supongo, se encuentra un bar llamado Bar Terraza Tenanza, Bar Tenanza, el cual genera mucho ruido y disturbios para los vecinos. Quiere hacer un llamado a las autoridades. Marta, pasamos su reporte, por supuesto, al municipio para pues que actúen en consecuencia. Agradecemos a Chuya Zamora, que nos dice buenos días, y Alejandro García Solís, que nos dice excelente día, saludos. También excelente día para ustedes. Y nosotros pues agradecemos la presencia en cabina del doctor Francisco González Vallejo, quien es el secretario académico del Centro Universitario de Los Lagos y con quien vamos a platicar en estos próximos minutos. Y antes de saludar al doctor, permítame leer un poco de lo que ha hecho el doctor González Vallejo antes de llegar aquí al Centro Universitario. Él es politólogo con subespecialidad en Sistema y Derecho Electoral por la Universidad de Guadalajara, diplomado en Sistemas Electorales, en Transparencia y Rendición de Cuentas, en Combate a la Corrupción, maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Sociopolíticos, titulado con la tesis Entre la Representación y la Elección de la Democracia Posible, Representación Política y Sistema Electoral en México de 1997 al 2000. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sistema Político Mexicano, ha sido consejero electoral en diferentes procesos, gerente en Coparmex Jalisco, asesor del Senado de la República, en el Congreso Estatal y en la Vicerrectoría de la Universidad de Guadalajara, director de proyectos y secretario general y asesor de CESJAL, profesor en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, el ITESO, UNIVA Campus Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas y Administrativas, perdón, de Ciencias Económico y Administrativas, y ahora del CULAGOS en la Universidad de Guadalajara. También fue consejero ciudadano en el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. También ha participado como comentarista, articulista y analista en diversos medios de comunicación y divulgación. Es miembro fundador del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, SIMTRA, y vicepresidente del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno, ACE, y ahora secretario académico de El CULAGOS. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
Gaby, muy buenos días, qué gusto estar aquí contigo y con el auditorio de Radio UDG. Espero que todos tengan una gran semana, ya es martes, así es que ya esperemos que lo hayan iniciado muy bien el día de ayer.
Pues estamos haciendo, doctor, un recorrido por las diferentes áreas y espacios que conforman la estructura administrativa y académica del Centro Universitario de Los Lagos. Ya tuvimos por aquí la presencia de nuestro rector de centro, el doctor Aristarco Regalado. Tuvimos la presencia del secretario administrativo, de la directora de la División de Estudios de la Cultura Regional, y pues nos hacía falta recibirlo a usted y que nos pudiera contar un poco de lo que se ha encontrado en la Secretaría Académica de este Centro Universitario, que además es una parte fundamental para el funcionamiento del mismo.
Muchas gracias, Gaby. Pues sí, lo que me he encontrado primero que nada es mucho trabajo hecho. Afortunadamente, en los últimos 3 años se han hecho esfuerzos importantes por ir avanzando en las actividades sustantivas del centro universitario, en la formación de nuestros estudiantes, en la extensión de y la difusión de la ciencia y la cultura, y por supuesto en la investigación. Es un centro universitario con una comunidad muy trabajadora. Eso me hace sentir muy comprometido con estar al nivel, con coordinar los esfuerzos de esta comunidad, porque a diferencia de lo que quizás pueda pensarse, en realidad en una comunidad académica, en una comunidad universitaria en general, lo que se hace es coordinar esfuerzos colectivos, porque pues son muchos los que están abonando con el día a día trabajando, ¿no? Entonces, bueno, me encuentro con actividades importantes en materia cultural. Ahora mismo estamos ya en el Festival Cultural Otoño en Lagos, que conmemora el aniversario de la Refundación de Guadalajara, y en esta ocasión también los 25 años de conformación de la red universitaria, que ha traído a Jalisco grandes beneficios por la descentralización de la propia universidad y que no tiene semejante en el país. Es un esfuerzo que ha logrado llevar a las múltiples regiones del estado la educación y la universalidad de una precisamente universidad, y que le permiten a las diferentes regiones expulsar menos gente fuera, esto es, menos gente que tenga que irse a estudiar al centro del estado o al centro del país, porque se generan las oportunidades para estudiar y desarrollarse en su propia región. Entonces, esa es una de las cosas importantes con las que me encuentro. También me encuentro justo cuando recién me tocó asumir la responsabilidad, la Universidad Internacional de Verano, que es un esfuerzo importante de este centro universitario por la internacionalización, en donde como novedad también vi algo muy interesante. Está el Centro Universitario de Los Lagos participando de un proyecto que se denomina PROFIC, que busca mejorar las habilidades interculturales de tanto de académicos como de estudiantes, y que está analizando cuáles son los esfuerzos que se hacen sobre todo en América Latina, pero también en Europa, de cómo lograr desarrollar estas capacidades que nos permiten, pues, por ejemplo, cuando se trabaja, y para poner algo muy concreto, que si algún egresado nuestro, o incluso desde estudiantes, desde las prácticas, acude a una empresa transnacional de Japón, de la India, bueno, tenga las habilidades necesarias para interactuar con ellos, porque no solo es el idioma. Tiene que ver con la cultura, con la capacidad de empatía, de comprensión del otro, Y eso es importantísimo a la hora de interactuar con las personas y le va a ayudar a un mejor desempeño. Con mayor razón, si nuestro egresado o estudiante se va a otro país a tener este tipo de intercambio, ya sea como egresado que se vaya ya a trabajar o como estudiante a alguna estancia, ¿no? Entonces, justamente hoy sale un par de nuestros académicos, la doctora Rebeca García Corzo y la maestra Alma Edubiges, a ver los resultados de el levantamiento de información que en el marco de la UIP, en específico de un seminario de internacionalización que se llevó a cabo dentro de la misma, digamos, no se trabaja solo en las conferencias, sino que también se hace trabajo de, en este caso, recopilación de información, entrevistas, y vamos a ver los resultados que hay, no solo de aquí de Culago, sino de todo el mundo, en los países seleccionados donde se hicieron este levantamiento de información, pues para ver de ahí qué tipo de acciones debemos hacer para cultivar estas habilidades interculturales que permitan que los estudiantes de, digamos, pues, de las diversas universidades participantes, pues las desarrollen y puedan realizar mejor su trabajo y su desempeño.
Doctor, bien lo decía, es encabezar un esfuerzo de muchas otras dependencias del centro universitario, articular las actividades para que los resultados se den. ¿Qué otras instancias de la Universidad del Culagos están vinculadas directamente o dependen de la Secretaría Académica?
Bueno, mira, la Secretaría Académica cuenta con 8 coordinaciones de área y 10 coordinaciones de carrera y 4 coordinaciones de posgrado. Estas 8 coordinaciones de área son la coordinación de planeación, la coordinación de extensión y difusión, la coordinación de internacionalización, uh-huh. Ya lo mencioné. También tenemos la coordinación de programas docentes, la coordinación de vinculación, que nos ayuda con justamente el desarrollo de la vinculación entre el centro universitario y otras entidades, ya sea empresas o asociaciones civiles, para, por ejemplo, el desarrollo de las prácticas. Y bueno, las coordinaciones de carrera, que si bien no corresponden con las 14 que tenemos, porque también se hace un esfuerzo de que, en algunos casos, un mismo coordinador coordina 2 carreras. También bajo las coordinaciones de área existen 8 unidades que nos ayudan a desarrollar trabajo, como, pues, no sé, la unidad de difusión, la unidad de extensión. Tenemos una coordinación de investigación, que me había faltado mencionar, que la que se encarga de apoyar el trabajo de investigación de nuestra planta académica. Una coordinación de servicios generales también, desde la cual se coordinan, por ejemplo, el otorgamiento de becas, la biblioteca, desde donde pues hacen esfuerzos por mantener al día o tratar de mantener al día la bibliografía que los profesores requieren para que los estudiantes la tengan disponible y poder pues desarrollar el aprendizaje adecuadamente en las aulas, ¿no?
Doctor, la parte de la certificación, de la evaluación o los procesos que luego los programas educativos, sobre todo en la universidad, pasan por una revisión de algunos otros organismos externos que certifican o evalúan y garantizan la calidad de la educación que presta una universidad como esta. ¿También son parte de las actividades de las que está o participa la Secretaría Académica?
Así es, precisamente al tener la responsabilidad de articular los esfuerzos de las coordinaciones de carrera, debemos estar al pendiente también de estos procesos de evaluación y certificación. Precisamente la semana pasada, para poner un ejemplo a nuestra audiencia, la ingeniería en administración industrial, la carrera de ingeniería en administración industrial, tuvo una visita de seguimiento de los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, que es una organización nacional que lo que hace es revisar cómo están nuestros procesos, cómo se entrevista con estudiantes, con empleadores que han recibido a nuestros egresados, para ver la calidad con la que estamos llevando el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de esta carrera en particular. Ya teníamos una acreditación que es de nivel 2, Y con esta segunda visita de seguimiento, bueno, pues lo que hacemos es demostrar a los al comité de pares que viene a hacer la supervisión las acciones que hemos tomado para mantener y mejorar el nivel de la carrera, y con esto probablemente subir al nivel 1 de la evaluación de estos comités. Esperamos que sí lo logremos, se ha hecho un esfuerzo importante.
¿Cuándo se sabrá el resultado? ¿Hay fecha?
No tenemos fecha todavía, pero bueno, yo creo que...
Sí, tarda unas semanitas.
Sí, un rato. En lo que ellos revisan toda la evidencia, pasan el reporte, la revisan también, no solo el comité de pares, sino que hacen otra revisión, digamos ya a nivel de la organización, a nivel general de los CIES, que así se llaman, y esperemos que el resultado nos favorezca. El esfuerzo ahí está, los cambios afortunadamente también, y bueno, pues esperamos que nos favorezca el poder subir de nivel.
Nos decía que se encontró una secretaría que venía haciendo mucho trabajo y mucho buen trabajo. ¿Qué proyectos nuevos hay ahora bajo su gestión en la Secretaría Académica o que le gustaría emprender desde ahí?
Bueno, mira, de hecho hay proyectos que, si bien me toca empezar, vale la pena mencionarlos, y que son novedosos para el Centro Universitario, como el arranque de la ingeniería en videojuegos, que inició con 41 estudiantes, y que, bueno, tenemos que apuntalar, tenemos que ayudar a que esta ingeniería vaya desarrollándose, que vayan adquiriendo los jóvenes no solo el conocimiento, sino la infraestructura en su entorno básica, y eso se coordina con la Secretaría Administrativa, que puedan tener los profesores adecuados, y bueno, ese esfuerzo es algo novedoso que hay que articular. También empezamos, y aquí lo platicamos hace un par de semanas, o quizás un poco más, la Global Citizenship Class, que
un proyecto piloto de clases en inglés que tienen que ver con habilidades de ser ciudadanos del mundo.
Así es, va en el sentido de la internacionalización, de adquirir competencias interculturales, que este es, como te decía, apenas el inicio de lo que tiene que ver con el idioma, pero ayuda a que los jóvenes en casa vayan comprendiendo, por ejemplo, temas diversos en inglés, y no que no lo practiquen o que lo estudien aquí para luego de pronto irse a una estancia o cuando egresen irse a trabajar a otro lado y que les caiga como muy de sorpresa, ¿no? También estamos en proceso de actualizar y formalizar nuestros laboratorios, que son múltiples y que ya la comunidad comenzó este trabajo, ya los colegios departamentales y los consejos divisionales revisaron, y ahora nos falta que hagamos el proceso de revisión a nivel de Consejo General y las instancias de la Administración General de la Universidad para estar en condiciones. Una vez que estén plenamente formalizados y organizados nuestros laboratorios, que son muchos y que están siendo también atendidos y equipados desde la Secretaría Administrativa, poder comenzar con algunos, los más avanzados o cercanos a los procesos requeridos, la certificación. Y que eso nos ayude, pues, a encontrar mayores apoyos federales o de la propia Administración General para el desarrollo de estos laboratorios. Ese sería la otra. También estamos apoyando iniciativas de organizaciones ciudadanas o sumándonos a iniciativas como la de Un Mundo Sin Residuos de Enactus, apoyando a los jóvenes en, por ejemplo, el desarrollo de la iniciativa de Hull Price, que ya han estado por ahí compartiéndola en redes sociales y difundiéndola. Y bueno, para el año que viene, en estos procesos de acreditación, estamos trabajando porque la ingeniería bioquímica, la ingeniería mecatrónica y la ingeniería en la administración industrial puedan ser acreditadas, o al menos inicialmente evaluadas, por un organismo acreditador que se llama CASEI. Y pues son hasta ahorita los proyectos que hay en marcha. Hay, además, empujar el tema de la educación continua. Incluso ya desde ahora se está llevando a cabo un diplomado en juicios orales que ya se había llevado antes, pero se ha retomado, y revisaremos la oferta para poder relanzar algunos proyectos o nuevos de educación continua, pues, para la comunidad y nuestros egresados, ¿no?
Que estos diplomados funcionan como cursos de actualización, no solamente para egresados o para estudiantes interesados, sino también para el público en general, para la comunidad en general, y funciona como una de las herramientas de vinculación y retribución de lo que la Universidad de Guadalajara debe hacer para su comunidad. Doctor, pues el trabajo se escucha fácil, pero seguramente debe ser bastante complejo, pero espero que muy satisfactorio. Nosotros le agradecemos que haya tomado su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara y nos haya acompañado. Espero se haga costumbre y lo podamos tener con más frecuencia por este lado para seguir platicando de todos estos proyectos y de los avances que vayan teniendo.
Muchísimas gracias, Gaby, y gracias también a la audiencia por la atención. Y bueno, esperemos poder estar aquí más frecuentemente en la medida que el trabajo nos lo permita.
Muchas gracias, doctor. Buen día.
Gracias.
El doctor Francisco González Vallejo, secretario académico del CULAGOS. Nosotros seguimos con más.
Señal Opinión.
Recibimos en la línea telefónica al doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 50 años y quien esta mañana nos hablará del mil usos. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos. Doctor.
Muy bien.
Ahí está, lo escuchamos, buen día.
Me da mucho gusto saludarla, maestra. Lo mismo que me da mucho gusto saludar al auditorio. El título del artículo Mil Usos nada tiene que ver con la película de 1981 dirigida por Héctor G. Rivera y protagonizada por Héctor Suárez. Acudo al nombre de la cinta porque me atrae el calificativo que bien puede quedar al trabajador al que se le hace desempeñar los múltiples quehaceres que se le ocurren al patrón. Los artículos 25, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, que rige a los trabajadores en general, y el artículo 15, fracción segunda de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, coinciden en señalar que el servicio o servicios que deben prestar el trabajador se deben determinar con la mayor precisión posible. Es decir, no se le puede ordenar a un trabajador que haga todo lo que a su jefe se le vaya ocurriendo. El electricista tiene su quehacer, el chofer tiene el suyo, el SAT tiene su tarea concreta, el técnico de computación tiene muy definida su encomienda, lo mismo que el mecanógrafo y el telefonista. Hay ocasiones en que al mecanógrafo el jefe le pide que vaya a comprar el mandado y lo lleve a la casa. O al electricista, su jefe le pide que tome el automóvil y vaya por los hijos a la escuela y los lleve con su mamá a la casa. El trabajador, por generoso, lo hace. Muchas veces con la mejor buena voluntad. Y sabe que de esa manera gana la confianza de su superior. En otras ocasiones, lo hará a regañadientes, pero lo hará. El trabajador muy bien puede decir a su jefe, con todo respeto y comedimiento, que no lo hace porque lo que le manda, que no lo hace lo que le manda porque su trabajo está muy claro en su contrato o en el desarrollo de sus tareas de todos los días. El trabajador tiene todo el derecho de asumir esta posición frente al patrón. No le gustará nada a su jefe, pero tendrá que darse cuenta de la razón que le asiste a su empleado. A este respecto, el artículo 55 bis de la Ley Federal del Trabajo dispone que los trabajadores podrán desempeñar labores conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual recibirán la compensación salarial correspondiente. Las labores conexas o complementarias son las que están relacionadas permanente y directamente con las que están pactadas en los contratos individuales o colectivos de trabajo, o en su caso, con las que habitualmente realiza el trabajador. Las labores las combina el trabajador con el patrón. Esas tareas no se pueden cambiar al antojo del jefe. Si esto sucediera, se rompería la relación laboral. Muchas gracias estuve encantado de hablar con ustedes y el próximo martes aquí estaré nuevamente. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Lo escuchamos la próxima semana. Buen día.
Buen día.
Señal Tiempo.
Nos vamos con los detalles del pronóstico del tiempo para este día en Lagos de Moreno.
Muy buenos días a todos. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Zona de inestabilidad se localiza al sur del Golfo de México, ocasionando lluvias ligeras en Veracruz y Tabasco. Para las próximas horas se espera que ocasione lluvias dispersas y tormentas eléctricas en estados del sur y sureste del país. Un frente frío estacionario ocasiona ligero descenso en la temperatura en estados del norte. Y para las próximas horas se espera que ocasione lluvias dispersas en estados del noreste y Golfo de México. Humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México interactuarán con una zona de inestabilidad sobre la meseta central y Sierra Madre Oriental, afectando con lluvias dispersas en estados del noreste y centro del país. Una zona de alta presión se sitúa sobre la porción occidental del país, ocasionando cielo mayormente despejado en algunos estados del noroeste, noreste y occidente del país. Sin embargo, la línea de baja presión sobre Sierra Madre Occidental seguirá ocasionando lluvias dispersas principalmente en la zona montañosa y costera de estados de occidente. Para Lagos de Moreno, amanece con nubes dispersas a cielo mayormente despejado. Durante la mañana, por la tarde y en la noche habrá nubes dispersas a cielo mayormente despejado. El viento dominante soplará del este y con rachas ocasionales. El tiempo estará fresco por la mañana, poco caluroso durante la tarde, fresco por la noche y al amanecer. La temperatura máxima se espera de 25 grados Celsius, la mínima estará alrededor de los 12 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas con 39 minutos y la puesta del sol a las 19 horas con 28 minutos. Eso es todo por el momento desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Claudia Martín.
Señal Nacional.
En información nacional, avanza la iniciativa para hacer públicas las sentencias emitidas por el Poder Judicial. El senador Clemente Castañeda Hoeflich presentó esta iniciativa en abril. En septiembre se aprobó en la Comisión de Anticorrupción y después en la de Asuntos Legislativos Primera. La iniciativa para hacer públicas todas las sentencias que emite el Poder Judicial Federal y de las entidades federativas fue aprobada por propuesta en la Comisión de Asuntos Legislativos Primera. Previamente también fue avalada en la de Anticorrupción y es probable que se vote en el Pleno del Senado de la República esta misma semana. La propuesta construida e impulsada desde las organizaciones civiles X, Justicia para las Mujeres y el colectivo Lo Justo es que Sepas, con quienes el senador jalisciense trabajó en conjunto para entregarla y se derivara a comisiones para su análisis. Castañeda Hoeflich menciona el alcance de esta iniciativa.
En realidad es que es una muy pequeña modificación a la Ley General de Transparencia, en su artículo 73, que tiene como intención obligar a todos los poderes judiciales estatales y por supuesto al Poder Federal, al Poder Judicial Federal, para que todas las sentencias sean publicadas íntegramente en los órganos respectivos.
Ante los senadores de la Comisión de Asuntos Legislativos, Clemente Castañeda, quien preside la Comisión Anticorrupción en la Cámara Alta, resaltó la relevancia de esta iniciativa y su aprobación en la búsqueda de mayor transparencia en los procesos judiciales del país.
No es un asunto menor lo que sucede actualmente con los poderes judiciales estatales por el grado de discrecionalidad y de opacidad que hay en muchos de sus ámbitos de funcionamiento. En realidad modificamos un solo artículo, un solo inciso de la Ley General de Transparencia, pero que tiene un alcance muy importante en términos de la supervisión, el escrutinio sobre los poderes judiciales en los estados y sobre el Poder Judicial Federal. Por eso, compañeras y compañeros, yo los invitaría, por supuesto, a votar a favor de esta iniciativa, que sigamos avanzando en términos de transparencia, en términos generales, pero sobre todo en términos de transparencia judicial, que es una de las grandes deudas que tenemos en el ámbito público.
La propuesta aprobada por las dos comisiones del Senado tiene como antecedente el informe Injusticia Abierta, ranking de la opacidad judicial en México, que desarrolló X Justicia para las Mujeres y que reprueba a los poderes judiciales de México en materia de transparencia sobre las sentencias. El colectivo Lo Justo es que Sepas está integrado por las organizaciones civiles México Evalúa, Borde Político, Artículo 19, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Controla tu Gobierno y Fundar Centro de Análisis e Investigación. Con esto hemos llegado al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Lo invito a que regrese con nosotros a la frecuencia del 104.7 mañana en punto de las 9 de la mañana con el titular de este espacio, Aarón Navarro, ya en los micrófonos. Yo agradezco a Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio, Gabriela León, Edith Sandoval en la información de esta mañana. Yo soy Gabriela Ruiz, le agradezco el favor de su atención. Quédese en Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.